El pasado día 14 de junio de 2018 celebrábamos, como cada año al finalizar el curso, las 12 horas de Radio por la Utopía en Radio Colores. Los contenidos que emitimos en directo en esta jornada les hemos fraccionado por partes y, bueno, por programas, por espacios, y es lo que les vamos a ofrecer a continuación. Esperamos que os guste y que sea de vuestro agrado.
Está bien un poquito de jazz para empezar la mañana. Música quizá un tanto no tan representativa, muy representativa de los cuatro invitados, de los otros dos invitados, quizás sí, que están con nosotros y para hablar, como les hemos venido anunciando, de este encuentro intergeneracional con jóvenes, jóvenes representantes de los distintos grupos políticos con representación en el Ayuntamiento capitalino. Está con nosotros Carmen Martín, del Partido Popular de Nuevas Generaciones. Bienvenida, Carmen, un placer. Gracias. Tenerte con nosotros. Está también con nosotros Álvaro Bilbao, de Juventudes, del Partido Socialista Obrero Español, que es el primer partido en la oposición municipal. Gracias. Álvaro Antón, tú Álvaro, así que cuando me dirija a vosotros os pondré el calificativo del apellido. Es el representante de Ciudadanos.
Buenos días,
bienvenido. Bienvenido el otro Álvaro también.
Gracias.
Y Adrián Estefanía, representante de Juventudes de Ganemos. Nos acompañan para este encuentro intergeneracional Félix Martín, tertuliano habitual del espacio que ustedes siguen habitualmente al cabo de la calle en esta emisora, y Santiago Ibáñez. ¿Por qué este encuentro intergeneracional? Porque vamos a hablar de mayo del 68 a hoy, este año en el que se cumple el 50 aniversario de aquel famoso mayo francés que convulsionó no solamente a la juventud de toda Europa, iniciándose en París, sino también a la juventud, se extendió fundamentalmente a Estados Unidos, donde ya había cierto movimiento, estaba el movimiento hippie por aquella época, y había genuinos representantes, sobre todo en el mundo de la música y de la cultura, que estaban ahí como señas de identidad de una juventud que es rebelde. París, toda Francia, principalmente las universidades, era un mundo lleno de inquietudes. Empezaron a aparecer las pintadas, lo que hoy día podía llamarse graffiti en muchos aspectos. Y vamos a empezar, para hacer una breve introducción, a ver qué opinan nuestros invitados sobre una de las famosas frases que figuraban las paredes de la Facultad de Derecho Assas. Pensar juntos, no. Empujar juntos, sí. Carmen, pensar juntos, no. Empujar juntos, sí.
Bueno, yo creo que a partir de ese momento en Francia y yo creo que un poco en Europa en general se empezó a remover todo el sistema. Los jóvenes se rebelaron contra lo que se supone que eran los, digamos, los espacios en los que podían estar incluidos, y a partir de ese momento empezaron a rebelarse aportando cada uno sus ideas para conseguir una sociedad mejor, más justa, inclusiva, que al final es lo que hace la utopía, ¿no? Que una sociedad sea así. Y yo creo que esta frase lo que quiere decir es que al final todos tenemos que remar juntos para conseguir un objetivo. Que las ideas de unos y de otros pueden ser diferentes, pero que si no remamos juntos es imposible que haya un consenso, que haya una vida mejor para el ciudadano, que haya una vida mejor en este caso, como se relevan a los jóvenes, para las universidades y demás.
Adrián, en función de lo que acabo de escuchar a María, pues quizá viene un poco a lo que decíamos aquí fuera de micrófono antes, de aparcar un poco el debate político, donde estaría el pensar juntos no, pero sí ir un poco en lo que ha dicho vuestra compañera, en lo de remar juntos. Ella ha utilizado lo de remar en lugar de empujar, es más poético lo de remar y parece, ¿no?, como que es menos agresivo. ¿Qué opinas, Adrián?
Sí, bueno, hay que contextualizar un poco con lo que fue en la situación política que tenía Francia, en la que la mayor parte de los partidos políticos estaban liderados por líderes que ya eran líderes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para la juventud eso era un freno muy grande para su participación dentro de los partidos. Fue un claro ejemplo de esto el propio Partido Comunista Francés, que vio cómo fue incapaz de canalizar todo esto. La juventud no se sentía representada por todos estos partidos y por eso precisamente se movilizó de forma apolítica y fue un movimiento muy horizontal dentro de las universidades y de la juventud. Luego ya lo que fueron las huelgas y tal sí que fueron con los sindicatos, pero la juventud sí que se movilizó al margen de todo tipo de organizaciones.
Uh-huh. Álvaro Bilbao, en esta línea coincides también con
sí,
los compañeros.
También coincido con Adrián. A ver, el pensar juntos no, empujar juntos sí, quiere decir que desde la disparidad de opiniones que había en esa época en Francia y los diferentes partidos políticos e ideologías, no se podía afrontar la crisis que hubo en el país y generalmente, específicamente en París, que es donde fue la gran parte de las huelgas. Esto se viene bien, bueno, habría que contextualizarlo en el contexto socioeconómico que había. 10 años de prosperidad económica.
Era una buena época económicamente hablando.
Económicamente, ¿no? Pero la que no se paraba de destruir empleo, en el cual cada vez más gente tenía.
Perdona, y destruir vidas. Estaba la guerra de Vietnam ahí como lastre, ¿no? Dentro de.
Entonces,
en una época gloriosa, por decirlo económicamente hablando, claro.
Entonces, en principio, principalmente la juventud no empezó a entender por qué tenía que tener trabajos precarios, por qué tenía que destruirse empleo, por qué la gente no podía subsistir en esa época en Francia, y mucha gente se juntó generalmente a las universidades y empezó este movimiento. Y entonces lo que dijeron es que no queremos que partidos políticos nos puedan representar porque no han sabido actuar y poder llevar a cabo políticas económicas y políticas sociales que nos generen empleo a todos. Entonces empezaron a juntar, da igual, gente de derechas, de izquierdas, y eso llevó a ese gran cambio que desembocó en las elecciones que hubo a finales de junio en ese país.
Sobre todo en las costumbres, como varió, ¿no? Quizá fue la primera irrupción, no la primera, pero sí de las primeras, o hacerse presentes la mujer en este mundo, porque no solamente fueron jóvenes hombres universitarios, Álvaro, Antón, los que estuvieron empujando de este movimiento, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un momento en el que la mujer empezó a tomar un poco de relevancia. Había estado un poquito apartada en un segundo plano. Yo creo que llegó en ese momento en el que vio que ella tenía también cosas que decir y cosas que aportar. Y lo que han estado contando aquí mis compañeros antes, llegó ese momento en el que las ideas de todos sean ideologías políticas diferentes, incluso sexos diferentes, orientaciones sexuales diferentes, empezaron a tener unas propuestas para intentar mejorar la sociedad en la que vivían y lo consiguieron.
Con lo cual está vigente todavía eso de pensar juntos no, pero remar juntos sí. Félix. En aquella época, yo creo que si la diferenciaba en algo la de esta, es que sí remábamos todos juntos, ¿no? Porque nos entendía, sobre todo en España, sí teníamos un interés común, que era la conquista de esa cosa tan preciosa y tan preciada que se llama libertad.
Claro, y ahí está, ahí sí que no había derechas ni izquierdas, estaba todos iban en la misma dirección. Por eso, a nuestros invitados, yo les querría decir, ¿hemos ganado o hemos perdido en ese aspecto en España? Porque sí, el origen fue el mayo francés y todo lo que queráis, pero ¿qué es lo que ocurre ahora en España? ¿Estamos remando todos en la misma dirección? A mí me da la impresión de que no va por ahí, no va por ahí. O sea, que esa utopía creo que está todavía por descubrir y por llegar a un término, a término feliz, ¿no? O sea que, de hecho, en mayo 68 había algo que nos unía. Ahora hay la impresión de que hay mucho que nos separa. Uh-huh. Esa es la impresión que tengo yo.
Santiago, ¿se puede traducir lo que ha dicho Félix en que predomina el individualismo hoy más que nunca? Que ese espíritu colectivo que teníamos nosotros, teníamos la lucha contra el franquismo, que no era poco, más allá de los objetivos del mayo francés, ¿no? Pero yo creo que ese codo a codo, somos mucho más de dos, que dijo el poeta, hoy día se ha perdido un tanto.
Yo es que la verdad es que discrepo bastante con lo que habéis dicho. Primero, el mayo del 68, yo creo que es una reflexión que se hace posteriormente sobre él, la que realmente le hace tener relevancia. Porque si el mayo del 68 se hubiese circunscrito solamente al terreno estudiantil, creo que no, hoy no lo recordaríamos casi nadie.
Bueno, pero ellos entendieron la
mecha, ¿no? El hecho es que, acompañado al movimiento estudiantil, un movimiento obrero, de muchos millones de personas, nunca había habido en Francia tantos parados en huelga a la vez. Entonces, eso sí que le dio ya de una trascendencia histórica. Después, yo creo que una de las cosas que definen mucho al mayo del 68, por decirlo solo en una frase, es aquella de, seamos realistas, pidamos lo imposible.
Que es una utopía.
Que es una cierta utopía, pero es una utopía poco revolucionaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo lógico, si hubiese dicho, seamos realistas, hagamos lo imposible. Es decir, que él llevar intrínsecamente lo que era propio de los revolucionarios, que era la toma del poder. Se ha dicho aquí, por ejemplo, que el Partido Comunista no tuvo importancia, o los partidos no tuvieron importancia, pero seamos realistas también. Quiero decir que si se hubiese aprovechado ese movimiento, pongámoslo entre comillas, revolucionario, seguramente habría sido el Partido Comunista el que hubiese recogido las nueces. Uh-huh. Yo, y después, otra cosa que discrepo es de que fue un movimiento feminista, en absoluto. O sea, fue un movimiento de su tiempo. Fue un movimiento más bien, chistas, entre los líderes no había mujeres. Desgraciadamente no era así. Era un tiempo, y había como una cierta, y hubo ahí, yo creo que el quid de la cuestión es que había una cierta rebelión entre a los que los estudiantes les habían prometido, es decir, llegar a una élite, a un bienestar económico y a un prestigio social cuando ellos hacían la carrera, y empieza a masificarse, y estos ya, esas élites saben que eso no va a ser posible. Y por otra parte, es de acuerdo que es un movimiento transversal, efectivamente es así, pero es un movimiento en cierta manera elitista, porque los jóvenes que se rebelan son los jóvenes de las familias de la burguesía francesa, ¿no? Allí había en ese momento creo recordar que había un 14, un 15% o algo así de universitarios que provenían de las clases trabajadoras. O sea, quiero decir que el mayo francés, yo para mí entender, efectivamente agitó el árbol, agitó mucho, y posteriormente hemos ido recogiendo un poco los frutos o las propuestas, que casi todos se quedan en eslóganes, seamos realistas, de lo que allí se vivió. y toda esa gente que estuvo en el mayo francés o que participó en el mayo francés de una manera o de otra, después accedieron a puestos de poder que son los que han ido cambiando las cosas, yo creo.
Claro, te doy la palabra ahora a Adrián, que quería decir algo, se levantaba la mano. Claro, Santiago tiene la ventaja de que lo ve desde los dos puntos de vista. Lo ve porque lo vivió y lo ve bajo el retrovisor de la historia, que es muy importante a la hora de analizar estos movimientos. Pero qué duda cabe que efectivamente estuvo ahí y empujó, ayudó. Hombre, en nuestra juventud, me refiero a la de Félix, a la gente de la mía, en casi ninguna habitación nuestra faltaba un puesto del Che Guevara. Ahora visto desde la perspectiva de hoy, bueno, Che Guevara queda como un revolucionario de su tiempo, pero entonces el Che era un semidios, ¿no?, dentro de todos los jóvenes, o de casi todos los jóvenes del mundo. En fin, son cosas que el momento, pero que duda cabe que la mujer tuvo su protagonismo. Estaba Joan Baez movía masas con sus canciones, una gran pareja con Bob Dylan cantando en... por los Estados Unidos y luego por Europa. Llegó la minifalda, una chica inglesa se atrevió a levantar la falda por encima de la rodilla y causó un impacto, acordaros, Santiago Félix, lo que fue aquello, ¿no? Las chicas pasaron de la falda por media pierna casi al pantalón vaquero, del pasodoble al rock y al twist y todas esas músicas que empezaron también un poco arrastradas por ese contagio, efectivamente fue una mecha y fue un movimiento elitista. Yo creo que todas las revoluciones, las élites, si no participan, no suelen llegar a buen término, sean, hayan sido revolucionarias, revoluciones del proletariado o revoluciones intelectuales o burguesas, que han sido las que han traído normalmente a la actualidad, o las que más han triunfado, han prosperado. Adrián, ¿qué querías añadir?
Yo, cuando me refería a lo del apartidismo, sí que es cierto que el PCF habría sido quien más fácil habría tenido recoger ese descontento, el descontento que había. Pero precisamente el PCF venía de una época en la que había estado un tanto a la deriva ideológicamente, incluso había dado el apoyo al gobierno francés en la guerra con Argelia. Entonces, precisamente eso se ve cuando las huelgas ya llevan una semana fábricas paradas y tomadas por los trabajadores, ¿y ahora qué? No tenían opción de construir nada precisamente por esa deriva ideológica que había tenido el PCF.
Es curioso, en fin, llevar esas posturas y llevar a política. Has hablado del Partido Comunista Francés. Hay una gran película, creo que es El Último Concierto, una orquesta rusa que va a París a actuar y se encuentran con un Partido Comunista Francés deshecho, cuando fue el símbolo de la política en Francia, casi en Europa, ¿no?, cuando el comunismo tiene su regambre. Y cómo ha ido evolucionando todas esas teorías a lo que hoy tenemos, que incluso hasta las siglas pues han ido desapareciendo de un partido histórico. Pero para ir aproximando un poco ya más al terreno de lo actual y rememorando aquello, hay otra frase famosa que estuvo en Nanterre, puesta en todas las paredes, que decía: el derecho de vivir no se mendiga, se toma. Yo creo que es una metáfora extraordinaria sobre todas esas inquietudes, sobre quizás esas que tenéis ahora vosotros cuando os planteéis delante de la mesa con vuestra familia, vuestros amigos o vuestra pareja, si la tenéis. Oye, 5, 6, 7 años de universidad, ¿y para qué? No, todo esto, no sé, si ese derecho a vivir en el amplio sentido de la palabra, efectivamente hay que conquistarlo y no hay que mendigarlo, ¿no? Y hay que, con la lucha cotidiana, y a lo mejor incluyendo ese compromiso del que echa en falta Félix hoy en día. No sé qué opinaréis, Carmen.
Bueno, yo, esa frase, la verdad es que puede tener un amplio significado, porque yo esa frase personalmente me la tomo con que al final la vida es tuya y la decisión es la vida las tienes que tomar tú. En esa época había que pedir permiso para todo. Estaba tan estigmatizada la sociedad que había que
pedir... Y la mujer más.
Sí, y la mujer más, sí, la verdad es que sí. Había que pedir permiso para todo. Y al final, ahora mismo que una chica salga, como tú decías antes, el ejemplo de una chica salga en minifalda a la calle, a nadie le sorprende. Pero en aquella época, una chica inglesa o de donde fuera salía en minifalda a la calle y podía encontrarse con todo tipo y variedad de opiniones. Y yo creo que al final es... Esa chica, por ejemplo, si hablamos de la mujer o de cualquier otro tema, es un ejemplo de que al final cada uno tiene que tomar su decisión, tiene que dar un paso adelante y no tiene por qué pedir permiso a nadie.
Pero esas, yo estoy de acuerdo, cada uno vive su vida, pero quizás eso también nace un poco el individualismo. No se comparte esa vida como se debería compartir. Compartir inquietudes, compartir problemas, compartir situaciones, que son las que casi todos tenéis, ¿no? En Palencia hay un éxodo juvenil espectacular. Esto será debido a algo, ¿no? ¿Lo sentís en vuestros círculos próximos, en vuestras casas, que hay cierta preocupación? ¿O también, como apunta Carmen, cada uno va por libre a la hora de buscarse las habichuelas? hay proyectos en común, no sé, os intercambiáis información de dónde hay curro, no lo hay, de qué tipo, en función de vuestras especialidades o de vuestros trabajos.
Yo creo que es una crítica que debemos hacernos todos los jóvenes. Al final nos hemos acomodado. Yo pienso que hace 30 años todos los derechos que hemos conquistado desde, por ejemplo, 1977 hasta hoy han sido derechos en que los jóvenes y las personas mayores y trabajadores hemos salido a la calle a reivindicar, a luchar por ellos. Y yo creo que los jóvenes y la generación de hoy en día están muy acomodada. Se piensa que los derechos son algo que siempre va a estar allí y que no hay que luchar por ellos. Y yo sí que quiero decir que cuando dejamos de luchar por ellos nos los van a quitar. Entonces los jóvenes, sí que es verdad que en Palencia, como dices Tomás, se ve que hay una desafección de participación juvenil, ya no hablamos de política, que ya es otra historia mayor, enorme. Pero no solo juvenil, sino también en las asociaciones de vecinos. Se ve que cada vez menos gente quiere participar en ellas. Entonces yo creo que ha habido un cambio, un viraje de la sociedad, a nivel de España, pero en Palencia obviamente también, acompañándolo, en el cual dejamos de lado el asociacionismo de defender un bien común para mirar nuestro bien individual, y obviamente es un error, y así lo que vamos a hacer va a ser seguir perdiendo derechos.
Álvaro Antón, siguiendo la línea de tu tocayo, oye, ¿por qué el día de la fiesta de Alita hay 10.000 jóvenes y el día 1 de mayo hay 100?
Hombre, yo creo que para divertirnos sí que nos volvemos a asociar.
Sí, se hacéis piña, ¿no?
Pero lo que había comentado antes Carmen, cada vez nos estamos viendo, yo creo, más individuales, para lo bueno y para lo malo. O sea, para lo bueno, en plan de que tú puedes buscar tu vida, ya sabes que eres independiente para...
Que nadie te la va a buscar, vamos.
Nadie te la va a buscar, vas a hacer tu camino por donde tú consideres oportuno porque tienes la libertad de poder hacerlo. Pero también se están perdiendo ese asociacionismo que se arrancó a mediados del siglo pasado y que se ha continuado bastante bien en lucha de derechos, en asociaciones, como comentaba antes también Álvaro, en asociaciones de vecinos, esas pequeñas asociaciones que luchan por cositas más próximas para mantener esos derechos que se habían mantenido.
Sí, sí. Oye, Félix, muchas veces hemos hablado aquí de que estos chicos, los llamo chicos, permitidme, porque son jóvenes, les hemos llamado la generación del frigorífico lleno, que quizás es lo que les ha llevado a ese acomodo del que hablaba Álvaro Bilbao antes, y ese conformismo, esa sonrisa. No tenemos suficiente tecnología para que vean ustedes, nos pudieran ver por pantalla y ver el lenguaje gestual de estos chicos jóvenes, que también ayuda mucho a interpretar lo que sienten, ¿no? Cuando yo le decía lo de la fiesta de Lita a Álvaro Antón y lo del 1 de mayo, ha esbozado una sonrisa, no sé si de risención o de que es cierto, de que efectivamente el compromiso pasa poco. Félix, ¿por qué? De aquellos tiempos de los 60, nuestros llenos de ilusión, de música rebeldes, de compromiso político y social, a esto que les estamos oyendo a estos cuatro jóvenes, ¿sigue vivo muchas cosas y otras se han perdido? ¿Están en el recuerdo solamente?
No, yo creo que se ha ganado. Uh-huh. Excepto el trabajo en común, eso de luchar codo a codo con el otro, aunque tenga diferentes ideas, pero porque el individualismo desde luego prima, y voy a poner un ejemplo clarísimo, pero que se han ganado muchas cosas porque creo que en mayo del 68 no fue una revolución, siguiendo con la idea de
Santiago,
no fue una revolución, precisamente por ese concepto, palabras muy bonitas, pero decían, no exigían, sino que pedían, sencillamente pedían a ver si la autoridad laboral competente les concedía graciablemente no sé qué. Entonces creo que hubo más de revolución el 15M, en España, por ejemplo, un movimiento transversal, pero que ha revolucionado la política en España, mucho más importante ese movimiento que este otro. Y sobre el individualismo, a mí es una cosa que me hace gracia que en el... Bueno, igual no hacéis declaración sobre el IRPF, pero hay dos casillas en la que una es para la Iglesia Católica, es voluntario, y para dónde quiero que destinen mi dinero, y la otra es para cuestiones sociales. Bueno, pues resulta que los palentinos, que somos aparentemente tan que nos ayudamos mucho unos a otros, de cada cuatro personas solamente pone, sin que cueste ni un euro más, no ya en la Iglesia Católica, que allá cada uno con sus creencias, sino en aspectos sociales que van a todas las ONGs, a ayudar al más débil. Bueno, pues de cada cuatro, tres dicen que no. No ponen nada. Eso quiere decir que sí que somos corporativistas y que nos ayudamos mutuamente, tal. Yo digo que no. Y en eso creo que se ha perdido. Y es el gran el gran salto que de cuando nuestro tiempo, que idealizábamos mayo del 68 y los pósters de Che Guevara, ahora ahí había algo común que nos unía, como cuando juega la selección española de fútbol, ¿no? Parece que hay algo a la mayoría que une. Bueno, pues ahora mismo eso creo que se ha perdido, aunque se han ganado muchas cosas, porque yo creo que en cuestión de derechos no es ni punto de comparación lo que tímidamente se solicitaba en el mayo del 68 a lo que actualmente está conseguido legalmente. O sea, que ahí es donde está el gran salto,
¿no? Santiago, ¿qué utopías siguen estando vivas desde aquel mayo del 68 a hoy? Tres o cuatro, sí, que más, que para ti más destaquen o más estén ahí todavía, aún presentes.
Vamos a ver, es que, por empezar por algo, hacia 1900, por ejemplo, se consideraba que todo estaba acabado, ¿no? Es decir, en el terreno científico habíamos llegado al sumo, todo era explicable, pero llega Albert Einstein y lo
tira por tierra. Todo, ¿no?
Y lo mismo ocurría con la historia, es decir, se entendía la historia como algo de progreso, es decir, que caminábamos siempre a mejor. Eso lo rompe la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es decir, la ciencia, los avances de la ciencia, el avance, el progreso científico no lleva a un progreso social necesariamente. Entonces eso se rompe. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a aparecer otro tipo de utopías. Una de las que me gustan a mí es de la del estado de bienestar, que lo formula creo que un tal sociólogo británico, me parece que se llama, se apellida Marshall, y que dice que el ciudadano, para ser ciudadano hay que ser tres veces ciudadano: un ciudadano civil, un ciudadano social y un ciudadano, perdón, a ver si digo porque los tengo apuntados aquí, ¿no? Y un ciudadano político. O sea, son las tres clases de ciudadano. Y eso es lo que es un poco, digamos, lo que sería el estado de bienestar. Ahora nosotros, por ejemplo, estamos discutiendo, se discute si meter en la Constitución de determinados derechos sociales que hasta ahora no están recogidos, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Y entonces yo creo que el mayo francés fundamentalmente fue civil, es decir, de derechos, sobre todo mucho de derechos. Pero, y entonces yo creo que la gran utopía de lo que nos ha llegado de todo eso es el estado de bienestar. Decía Antonio Piñero que uno de los grandes triunfos del cristianismo en las primeras épocas es que tenía seguridad social. Es decir, se ayudaban unos a otros y nadie quedaba, si una mujer quedaba viuda, pues no quedaba desamparada. La seguridad social es una de las grandes utopías. Eso sí que parece que ha habido una cosa que la vemos con naturalidad, ¿no? Y sin embargo ha sido un avance inmenso. Sí, eso es un avance en los últimos 150 años o 120 años impensable, ¿no? Hace 120 años. Yo creo que esa es una de las grandes utopías. Hay otras utopías parciales que yo creo que entenderán mucho los jóvenes, sobre todo esta chica, por ejemplo, la utopía feminista, la utopía ecológica. Todas estas utopías están naciendo ahora. Yo creo que son unas ideas que en cierta manera sí que
están
sí
empezando que también, a ver la luz ahora, no que hayan sí, nacido, nacieron no, ya no, entonces.
En cierta manera es un poco como reacción a lo que hemos ido destrozando, lo que claro. Hemos ido haciendo, ¿no? La mujer, eso sí que es más producto de los de derechos civiles, que es el derecho a la igualdad, ¿no?
Pues vamos a hacer una pequeña pausa, ponemos un poquito de música a esta que hemos venido anunciándoles para pensar en eso, en esas utopías de lo civil, lo social y lo político de las que nos hablaba Santiago, que nacieron en los años 60 y que aún están vigentes hoy, sobre todo esas que eran casi impensables por aquella época, como la del feminismo, y sin embargo que hoy vemos cómo está prácticamente cumpliéndose, ¿no? De una manera, y con la presencia fundamentalmente de la mujer en la sociedad. Las universidades, los juzgados, los hospitales, los profesionales de la sanidad, de la judicatura, están llenos de mujeres. Y en la universidad creo que el porcentaje, me desmentí si me equivoco, ¿eh? ¿Quién sigue todavía en la universidad? Tú estás trabajando ya, ¿no? Son mayoría, ¿no? Ellas. Sí. Luego hablaremos. Vamos a escuchar un poquito de música, casi de aquella época en la que hoy casi a vosotros ni os sonará, pero bueno, que está vigente. Hacemos una pequeña pausa y estamos con ustedes en un par de minutos o tres. Seguimos con todos ustedes aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, cuando son las 10:57 de esta mañana tan soleada y tan primaveral de un mes de junio, de un 14 de junio. Estamos entonces horas por la utopía. Utopías de ayer y de hoy, de mayo del 68 a nuestros días, compartiendo tertulia con Carmen Martín, de Nuevas Canarias del Partido Popular, Álvaro Bilbao, de Juventud del PSOE, Álvaro Antón, de Ciudadanos, y Adrián Estefanía, de Ganemos. También nos acompaña Félix Martín y Santiago Ibáñez, con tertulios habituales del espacio Al Cabo de la Calle. En esta segunda parte, en esta segunda media hora, puede extenderse un poquito más, no hay ningún problema, queremos que estos cuatro representantes de la juventud palentina expongan ellos cómo ven la situación de la juventud en Palencia, qué pasa con el éxodo juvenil, qué pasa con el empleo femenino, qué pasa con, por ejemplo, la escuela de enfermería que no se acaba de integrar en la universidad, donde las mujeres también siguen siendo mayoritarias a la hora de alumnas, qué pasa con la búsqueda de empleo, qué pasa con querer quedarse agarrado a las raíces o poder, hoy que estamos en una sociedad y un mundo globalizado, poder romper fronteras y salir, pero también el deseo de poderse quedar junto a los suyos, tener perspectivas, poder invitar a que vengan otros a disfrutar de nuestra ciudad y nuestras infraestructuras y nuestro tejido industrial y social, pero también nosotros quedarnos o marcharnos en función de lo que deseemos hacer. Y fundamentalmente, los que tenéis trabajo, ¿cómo lo veis los jóvenes? Esa calidad de empleo, ese futuro. Forjarse, en teoría, un proyecto de vida, que pasa pues por tener un empleo fijo, estable, un salario digno, no sé, de todas esas cosas nos gustaría que trasladarais a nuestros oyentes en esta, como decía, mañana primaveral del 14 de junio. Empezamos por María, y os abrís un diálogo entre los cuatro, y Santiago, Félix y yo estaremos aquí expectantes por si discrepamos en exceso y tenemos que sacar simplemente la bandera de la edad para ver en qué contradicciones creemos, que a lo mejor los equivocados somos nosotros, que seguramente sea así. María, cuando quieras.
Vale, pues yo respecto al tema de los jóvenes, ¿no? Ya no en Palencia, pero creo que es un tema que abarca no solamente en Palencia, sino el descontento social que hay ahora mismo en los jóvenes, el tener poca ilusión. Yo creo que es una cuestión de que, por ejemplo, a personas de más edad, como por ejemplo vosotros que nos acompañáis aquí hoy, tenéis ilusión por las cosas porque entendéis que cuesta mucho ganar las cosas. Yo creo que en general a la gente de nuestra edad, yo creo que de todos nosotros, siempre se nos ha puesto muy fácil. A mí en mi casa, personalmente, me han enseñado siempre a gánate las cosas, trabaja, tienes que poner ilusión, tienes que poner un esfuerzo, pero yo luego eso no lo veo reflejado en la sociedad. No sé si es por el individualismo del que hablábamos antes o por qué, pero creo que no hay esa ilusión por conseguir las cosas. Pensamos que, vamos, los jóvenes piensan en general que viene todo dado, que nos lo deben nuestros mayores, y yo para nada pienso que sea así. Creo que tiene que ser un esfuerzo constante y diario de todos y cada uno, individualmente y colectivamente, para conseguir los objetivos, para conseguir las cosas. No es un tema de debido, no tienes por qué ir a una universidad en Madrid o a una universidad privada o a donde sea obligatoriamente. Porque hay muchas personas de mi edad que creen que es obligatorio salir de Palencia para estudiar. Yo creo que Palencia, si estamos hablando de nuestra provincia, ofrece muchísima calidad de vida a la hora de vivir aquí. Tanto si eres estudiante como si eres un trabajador, yo creo que ofrece mucha calidad de vida.
Yo creo que también. El problema que tenemos es que en España ha habido una rotura del pacto intergeneracional existente de los últimos años, en el cual que a ti te contaban desde pequeño que si tú te formabas, ibas a la universidad, hacías un módulo de FP, ibas a tener después inmediatamente un salario digno, un trabajo digno, que a los 65 años te podrías jubilar y poder vivir tu edad dorada retirado. Lo que pasa es que ese pacto se ha roto. Vemos gente que sale de la universidad y va a trabajar a un empleo precario, cobrando 800 euros al mes, en el cual apenas puede subsistir. El problema que hay en Palencia es que hay muy poco empleo, y lo que hace la gente es irse fuera de Palencia a buscarlo. Y ya no te hablo también en otros lugares de España, que directamente gente no va a buscar empleo en ese mismo país, sino que se va a otros países de la Unión Europea a buscarlo. ¿Qué pasa? Que si la juventud hubiera estado formada y hubiera sido reivindicativa, como ha sido anteriormente, hubiera salido a la calle a luchar por ese pacto intergeneracional, que no estaba escrito, pero que todo el mundo sabía y conocía de ello. Lo que pasa es que estamos acomodados. Y al haber estado acomodados no hemos salido a luchar por derechos que teníamos conquistados, que hemos perdido. Y obviamente el gran problema de la provincia, aparte que nos ofrece lo bueno es que nos ofrece un montón de oportunidades y posibilidades. A mí me encanta Palencia, me encantaría vivir y trabajar en Palencia. El problema está en que las políticas que hemos tenido en estos últimos años y la desafección política, lo único que ha hecho ha sido destruir empleo y generar empleo precario. Y por eso mucha gente, sobre todo joven, creo, si no recuerdo mal, el 90% de los jóvenes universitarios de Palencia se marchan fuera de Palencia a trabajar. Y eso, la única manera de solucionarlo, de verdad, es crear empleo en Palencia, empleo de calidad. Y así mucha gente más se quedaría en esta ciudad.
Sí, pero la salida de los jóvenes de la provincia no solamente empieza con la universidad. Mucho antes ya, en la etapa educativa, cuando pasan al instituto y tal, hay muchas familias que viven en pueblos y no tienen instituto. Y la propia familia opta por irse a vivir a Palencia o a Valladolid, o incluso a otra parte de España. Y eso en la universidad además se acrecienta, o sea, porque tú ya no tienes en la universidad ni siquiera un transporte público que te permita llegar a la universidad. O sea, tú no puedes vivir en Baltanás y estar estudiando una ingeniería industrial, porque no tienes cómo llegar con en la zona de autobuses. Entonces, es todo por la educación y luego por el trabajo. O sea, nosotros estamos en una de las comunidades con mayor temporalidad. ¿Qué estabilidad me ofrece a mí como joven si no voy a poder ni irme de casa? Tenemos también una cantidad de desahucios de alquileres altísima en Castilla y León, que normalmente lo asociamos a la burbuja de los precios, pero aquí en Castilla y León estamos viendo cómo está impulsada por la temporalidad.
Eso va, perdona, por la imposibilidad de emanciparse de ese proyecto de vida al que te hayo referente antes.
Sí, o sea, si tú al final tienes un contrato temporal, no sabes cuánto tiempo vas a poder mantenerte fuera de casa y si al terminar ese contrato te tocará volver a casa de tus padres. Entonces, todas estas condiciones hacen que Palencia sea una provincia muy dura para la población joven y por eso gran parte de ella sale fuera. Es más, en cualquiera de nuestras organizaciones lo veréis. El salto generacional que tenemos entre la gente que empieza pues en el instituto hasta los 20 años y de repente hay un salto de gente que está en la universidad y tenemos como un rango de 5 años con muy poca militancia. Y luego ya pues eso, a partir de los 25 años vuelve la gente, algunos que vuelven a Palencia y se vuelven a instalar aquí. Pero ese salto generacional se da, ese salto de edad en todas las organizaciones.
Ahí yo creo que un poquito falta casi en los jóvenes de Palencia de tener esa iniciativa. Decíais antes que veníamos de unos años en los que nos daban todo hecho, no teníamos que luchar casi por nada y nos falta eso, ese acomodamiento nos ha hecho que no tengamos iniciativa por intentar poner proyectos adelante que generen empleo en Palencia. En Palencia tenemos muchos recursos que podrían ser susceptibles de ser motores económicos que arrastrasen, que generasen empleo, incluso empleo de calidad, pero mucha gente joven eso, empieza estudiando fuera y ya no vuelve porque ve la comodidad de irse a Valladolid o a Madrid y ya no vuelve a Palencia para intentar eso, intentar poner en marcha ese proyecto, esa empresa, como las que ha habido empresas importantes aquí en Palencia, de diferentes ámbitos que han creado empleo y tienen bastante éxito a nivel nacional e incluso internacional.
Fíjate, a modo de ejemplo, Félix tiene un hijo y está en Madrid. Santiago tiene un hijo y una hija y están los dos fuera de Palencia trabajando. Yo tengo un hijo y una hija, mi hijo está también fuera de Palencia. No sé si vosotros tendréis hermanos o amigos que ya están en esa situación. Estoy seguro que a nuestros hijos, cuando digo nuestros hijos me refiero a los de Félix, Santiago y yo, les gustaría muchas veces pues quedar en Palencia, pero mi hijo me dice que Palencia le queda pequeño, porque de Palencia es que, como no hay tejido industrial, es Sota Caballo Rey. De toda la dependencia es de Renault, fundamentalmente. Y hay muy poco, y se podría crear un sector servicios importante, me refiero en torno a nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio artístico, nuestro patrimonio natural, que es espectacular, ¿no? Que pasamos de la sequedad de Tierra de Campos al verde de la montaña en 40 kilómetros. No sé, si todas estas cosas, esos factores, porque habrá algo más, no sé si sociológico o psicológico, más allá de una realidad palpable, como decía antes Adrián, que empuja a que os vayáis. Aunque de los cuatro, tres estáis trabajando en Palencia, afortunadamente.
Estoy totalmente de acuerdo. El problema es buscar alternativas desde la Diputación, desde el Ayuntamiento, que promuevan el empleo en Palencia. Nada más que vemos darnos un paseo por la calle Mayor y no vemos nada más que comercios cerrados, poca gente en la calle. Yo, por ejemplo, de que hablabas de amigos y entorno social, más o menos la mitad de mis amigos están fuera de Palencia, trabajando muchos de ellos, por el simple hecho de no poder encontrar más que un trabajo precario en Palencia, en el cual no podían ni llegar a emanciparse. Ni siquiera poco más que cubrir el alquiler o, ya no os digo, de meterse en una hipoteca. Entonces yo creo que al final lo que deberían hacer las instituciones públicas es fomentar industria y sector servicios en Palencia. porque podemos, porque ya se ve Renault la gran cantidad de empleos que crea, y el problema está en que cuando llegue un día en el que Renault pueda desaparecer. Mirad, por ejemplo, el tercer turno, el que supone que 800 personas en Palencia dejen su trabajo. Entonces lo que deberían fomentar las instituciones es eso, crear tejido industrial en Palencia para que la gente de Palencia se pueda trabajar allí y no tenga que irse a otros lugares a buscar trabajo, y además fomentar el sector servicios. Es decir, la hostelería, todo el tema cultural que hay en Palencia.
Sí, pero la hostelería parece que lo único que ofrece son puestos de camarero y mal pagados y muchas horas, ¿no?
Bueno, pero eso pasa en Palencia. Salida. Yo creo que pasa en Palencia y pasa en todos los sitios, y no solamente en los jóvenes, en gente de más edad que busca trabajo, porque al final hay que vivir de algo.
Claro, por eso decía yo.
No eso, sé. Eso no es cuestión de que los jóvenes estén, hayan estudiado o no, vayan a tener un empleo precario. Eso está igual en toda España, y yo creo que en el mundo en general, al final, los trabajos de hostelería, pues sí que es verdad que los jóvenes es más común pues en un bar de copas por la noche, que está mal pagado, no tiene seguridad social, pero todas esas cosas yo creo que al final no es que no sean evitables, son evitables totalmente. Si una persona quiere encontrar trabajo en Palencia, yo creo que lo encontraría. Yo no tengo estudios, estoy terminando bachiller, porque bueno, circunstancias de la vida lo dejé, he vuelto a estudiar ahora y no he tenido problema para encontrar trabajo. Yo sinceramente que hay mucha falta de ganas por contribuir a la sociedad en la medida de lo que cada uno pueda.
Uh-huh. Hablabais de falta de ilusión. Yo creo que más allá de esos motivos, de trabajos precarios o de haber sido o pertenecer a esa generación del frigorífico lleno, hay muchos que no han sido del frigorífico lleno, desgraciadamente, pero tiene que subyacer algo debajo de eso, falta de ilusión. Es una cosa que se dice, pero luego queda un lastre detrás, esa falta de ilusión. ¿A qué es debida esa falta de ilusión? Bueno, no lo sé, me imagino que en vuestras casas habrán contado experiencias del pasado y cómo hubo que pechar con dificultades de todo tipo, sacrificios, esfuerzos para intentar forjarse un porvenir, que decía mi abuelo cuando yo era niño, ¿no? No sé, esa falta de ilusión, ¿dónde la percibís vosotros mayoritariamente en vuestras conversaciones? ¿En qué se fundamenta? Para decir, bueno, es que yo estoy desganado, es que me levanto a las 11 y mi madre encima me dice, hijo, no hagas la cama, no me faltan 20 euros en el bolso, luego me quedo con los amigos, me tomo unas cañas y a ver si sale algo. No sé, es que como lo desconozco, por eso lo pregunto.
Yo creo que esta situación, no sé si mis compañeros están de acuerdo, viene debido a que nuestros padres o nuestros abuelos han tenido muchas carencias en ese sentido, que han querido cumplir en nosotros los sueños que ellos tenían o las inquietudes que ellos tenían y que no han podido cumplir, pues por situación económica, situación política, diversas situaciones. Entonces han querido volcar esos complejos, esas inquietudes en nosotros, y al final han creado una sociedad, yo creo que en su mayoría la gente no tiene ilusión por eso, ¿no? Porque se lo han dado. Es decir, tú, por ejemplo, a tus hijos o lo que sea, estoy segura de que te ha gustado darles lo que tú no has podido tener. Yo cuando sea madre también me gustaría hacerlo así. Pero yo no sé si eso al cabo del tiempo es sano o no es sano, o es mejor que cada uno consiga sus objetivos por su cuenta.
Ha introducido otro factor, ser madre. Es tan sencillo como decirlo, nada. Bueno, quiero mucho a mi pareja y decidimos un día tener un hijo. Pero yo oigo a muchos jóvenes como vosotros que si no puedo tener una hipoteca para tener una vivienda propia, incluso fuera, vamos a descartar el síndrome de la propiedad de vivienda de este país, sino que haya un alquiler accesible donde yo pueda con mi pareja ese proyecto de vida, con mi pareja, sea del sexo que sea, o querer tener un hijo. Una población que vemos en Palencia como mengua año tras año, y en menos de 15 años nos vamos a quedar en cuadro, o se van a quedar, sí, no sé si viviré entonces. Entonces, bueno, es que esas cosas están muy bien, todo eso está muy bien, pero claro, lo que hay que aportar, aparte de identificar los problemas, yo creo que en gente joven, que debería tener ciertas inquietudes, recuperar esa ilusión, de la que me alegro muchísimo que Carmen la tenga, soluciones, qué aportar, qué hacer, cómo fraguar eso, volver otra vez al codo con codo para reivindicar, para generar otro tipo de sociedad. No lo sé, ¿qué pensáis vosotros?
Yo creo que la raíz de todo está en la educación. Si desde pequeño nos educan a que tenemos que conseguir las cosas por nosotros mismos, obviamente no estoy diciendo que tengamos que volver a la época donde nuestros padres tenían carencias, ya no digo carencias materiales, sino carencias de que, por ejemplo, no pudieran llegar a fin de mes, de que no pudieran comer un día. Entonces, lo que debemos hacer es educarnos a los jóvenes desde pequeños, de que los derechos se consiguen luchando, de que tenemos que ganar nuestro pan, de que tenemos que volver a ser reivindicativos, a asociarnos. Y una vez que eso se ponga desde la educación, yo creo que con que volvemos a crear una conciencia social. Luego, en torno a lo que decía, en lo que decía Carmen y lo que decías tú, Tomás, sí que estoy de acuerdo de que no se puede crear un proyecto de vida si no tienes los factores económicos suficientes como para poder asegurar que tus hijos o tu pareja o tú vayas a poder vivir ya no cómodamente, sino de una manera digna. Entonces sí que se podrían crear parques de viviendas de alquileres, en el cual públicas. Se pueda, públicas obviamente, en el cual se pueda, por un precio módico, poder crear un proyecto de vida. Y eso solucionaría muchos problemas como la despoblación, como la falta de jóvenes en esta ciudad, en esta provincia y obviamente en todo el país.
Uh-huh. Álvaro Antonio.
Yo creo que hablando de la maternidad y de tener hijos, yo creo que nos hemos vuelto cómodos hasta para eso. Yo personalmente no tengo ninguna intención de tener hijos por la comodidad de vivir tranquilo, y muchos de los amigos que tengo están en esa idea. De ahí yo creo que es un poquito también el problema de la despoblación.
Ese factor de comodidad, ¿cuánto pesa? ¿No? Porque pesará, no sé, un 15%, un 20%, porque luego hay otros, no sé, proyectos vitales. María, pues, yo el día que sea madre, ya no pensás en dejar una descendencia, en tener hijos, en educarlos bajo tu patrón, sino es el factor comodidad. ¿Pesa mucho, Álvaro?
Yo creo que bastante.
¿Sí?
Nos han educado en esta sociedad tan de vivir cómodos, de vivir con todo hecho, que no nos esforzamos ya casi ni para tener hijos. Entonces, y ese es uno de los principales problemas que tenemos en España, y más sobre todo, pues eso, si no damos facilidades a la gente joven, como hablábamos antes de la vivienda, de tener un parque de vivienda pública en la que los jóvenes puedan empezar, ya que los salarios no dan para comprarte una casa, pero por lo menos que puedas empezar ese proyecto de vida en Palencia y no te tengas que ir de aquí.
Adrián.
No estoy nada de acuerdo con todo esto, porque creo que estamos poniendo la culpabilidad sobre quien está sufriendo precisamente esta precariedad. O sea, como una persona que trabaja 6 meses...
No, perdona, yo creo que Álvaro no ha puesto la culpabilidad, ha puesto la aptitud.
Claro, pero ¿cómo podemos hablar de comodidad? Si hay una persona que trabaja 6 meses o un año en Fasa, después ahora muchos se han ido a Mercedes, por ejemplo, que contrató el año pasado a mucha gente que salía de aquí de Fasa, y ahora están volviendo porque les han hecho lo mismo, un contrato de un año. ¿Esa persona cómo va a tener un proyecto de vida? De nada. O sea, no es un tema de comodidad. Una persona que está trabajando en una cadena de montaje no vive cómoda. No es una cuestión de comodidad. Es que yo no puedo saber dónde voy a estar mañana. Yo ahora tengo un contrato de 6 meses y no sé dónde voy a estar después. Y probablemente pues acabe trabajando en otra ciudad, porque yo no sé qué me espera cuando acabe este contrato.
Sí, pero hay quien tiene empleo indefinido, además profesiones muy bien remuneradas, y también piensa como Álvaro Antón, no quiero tener hijos por lo que sea. Sí, pero, muy respetable esa opción, ¿no?
Pero al final, o sea, ¿qué porcentaje de jóvenes tiene contratos fijos? O sea, no podemos poner la lupa precisamente en los menos, sino en la mayoría. O sea, las tendencias de una sociedad no la puedes medir con un pequeño porcentaje. También existían en los 80 los llamados yuppies, los que ganaban un pastizal y luego, pues eso, era el estilo de vida liberal. El ganar
acabaron volviendo a casa el 95%, ya te lo digo yo, ¿eh?
Sí, pero al final, o sea, y a nadie se le ocurre pensar hoy en día que la gente que vivía en los 80 vivía muy cómoda y no quería tener hijos. O sea, no era una cuestión de la mayoría de la gente, sino que se estaba poniendo la lupa sobre un pequeño porcentaje de la población.
¿Qué le darías tú a la estabilidad en el empleo y un salario digno como porcentaje, así por pues, hacerlo en cifras más allá de la comodidad?
Para empezar, ahora mismo estamos viendo, como comentaba el compañero, el cierre del tercer turno de Fasa, que supone 800 empleos en Palencia y 600 en Valladolid, que también es mucha gente de Palencia que está yendo y viniendo a Valladolid todos los días. Entonces, Fasa está recibiendo una gran cantidad de fondos públicos. Anunció en 2010 que durante toda esta década iban a ser 500 millones en ayudas. ¿Cómo puede ser que esas ayudas se reciban de forma incondicional? ¿Cómo no se le puede condicionar a Fasa que mantenga el empleo? Al final, ¿qué es lo que estaba garantizando? ¿El futuro de Fasa, sus futuros beneficios o sus futuros trabajadores? Ese es el problema. O sea, si al final las ayudas públicas no sirven para ayudar a la gente, si solo sirven para ayudar a la empresa, entonces ¿de qué nos sirven?
Uh-huh. Exponéis antes el tema de la educación, es básica. Pero la educación, a mí me gustaría distinguirla o separarla de lo que es formación, para no mezclar esos dos conceptos que creo que muchas veces se mezclan y no hay. No sé, yo soy un defensor, por ejemplo, de educación para la ciudadanía, porque creo que eso es educar para saber con qué mundo se va a enfrentar un niño que empieza a hacer primaria, después secundaria y después el bachillerato y después hace el EBAU hoy y a lo mejor una carrera universitaria o se va por la rama de la formación profesional. Esa educación, luego está la educación que debe aportar la escuela, que la debe aportar el colegio, la parroquia o la mezquita o donde viva uno de acuerdo con su religión. No sé, esto tan genérico de educación, ¿cómo lo desmenuzáis un poco vosotros?
Yo es que creo que se confunde mucho el término formación con el término educación, como tú has dicho, porque para mí el colegio está para formar y la familia está para educar. Entonces, educación para la ciudadanía yo es una asignatura que he cursado en el colegio. A mí en educación para la ciudadanía no se me enseñó nada que yo no supiera. Quiero decir, sí, hay que tener una sociedad justa. Se habla también un poco de las cosas utópicas, ¿no? De la sociedad, hay que tener una sociedad justa, hay que tener una sociedad igualitaria, hay que tener respeto, pero no va más allá. Entonces, a mí, yo creo que esa asignatura, si cada uno se conciencia bien, las familias, las personas que quieren tener hijos, que creen crear un núcleo familiar, se conciencian de que la educación no es llevo a mis niños al colegio a las 8:30 de la mañana o a las 9, les aparco ahí hasta las 5 de la tarde y que les eduquen. Es que no es eso. Tú al colegio vas a formarte, a que te enseñen a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, pero la educación, el respeto y digamos, ese tipo de enseñanza la tienen que ejercer los padres, la familia en casa.
Bueno, yo no estoy nada de acuerdo. Pienso que educación y formación no están tan desligadas como acabamos de decir. Simplemente porque pienso que la etapa educativa es sola una y empieza desde que naces hasta que mueres. Entonces, tienen que enseñarte, obviamente, en tu casa tendrás que aprender muchas cosas. Pero también en el instituto, en el colegio. Porque al final somos una persona y no podemos decir que solo nos forman en el colegio y en casa solo nos educan.
¿Tú crees creéis que en el colegio se debería enseñar, para decir, educar, a convivir?
Por supuesto, sí. Y eso es una de las cosas que hacía Educación para la Ciudadanía. Yo no tuve la suerte de cursar esa asignatura.
Porque el instituto, la escuela, la universidad es un crisol de pensares, de pareceres, de no sé, de formas de ver la vida, de interpretarlo. Porque lo del respeto está muy bien en casa, a los padres, a la familia, pero el respeto al entorno en general, al sitio donde vivo, donde cada día batallo, yo creo que es importante. Debía ser ahí una correa de transmisión, la escuela esa de la convivencia.
Por supuesto, una escuela que eduque en igualdad y que fomente los valores que tiene que haber en la sociedad. Y entre lo que venía diciendo antes, es que Educación para la Ciudadanía fomentaba ello. Yo no la cursé, porque yo ya en el momento en el que se implantó ya no estudiaba en el sistema educativo, en bachiller ni en la ESO. Pero mi hermana sí. Y mi hermana, yo le vi los libros que tenía y lo que hacía era educar a las personas y enseñarles valores. Que tienes una persona ciudadana, cívica, lo que tenían que reivindicar. Que los derechos, lo que veníamos diciendo antes de las utopías, que no se conquistan solos, ni viven toda la vida. Y yo creo que más asignaturas como esa que nos enseñan a pensar, como también la filosofía de segundo bachiller, que también
la
ha sido
vuelta de las humanidades.
Exactamente, la vuelta a las humanidades. Yo creo que es uno de los factores muy importantes para volvernos a hacer pensar y poder reflexionar.
Álvaro Antón, sí.
Sí. Yo creo que más que todo esto de enseñarnos a pensar, nos daría falta la asignatura más de ser críticos, empezar a ser un poquito más críticos con lo que con nuestro entorno.
Lo aportaría la filosofía, ¿no? Por sí. Llegar a un acuerdo. Sí.
Porque llega un momento en eso, que la gente se acomoda tanto que no ve en qué está fallando nuestra sociedad, no se genera ese pensamiento crítico que intente hacer evolucionar un poquito y resolver esos problemas que se están generando.
Sí, pero comentabas lo de la asignatura de filosofía. Precisamente es una asignatura que ha sufrido un recorte en horario. Creo que ahora volví a subir horas, pero ya me pilla lejos el bachiller. Pero es una asignatura que debería haber tenido incluso más peso antes. O sea, en el bachiller además la filosofía está más bien orientada como estudiar una serie de corrientes filosóficas con unos autores determinados, te aprendes sus cuatro teorías y luego las escupes en un examen. Estudiar filosofía debe ser un poco más, debe ser precisamente leer textos completos de estos autores y el ser capaz de analizarlos y sobre todo de comparar unos con otros. O sea, no sirve de nada que yo me lea a Platón si luego no soy capaz de ver las diferencias que está teniendo con todos los primeros filósofos griegos que eran más materialistas que él. O sea, precisamente si lo comparamos con Demócrito, Platón no tiene nada que ver. Y sin embargo en la universidad no, vamos, en el bachiller en ningún momento vas a enfrentar diferentes corrientes, aunque sean coetáneas.
Hay que recuperar a los clásicos, ¿no?
yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero en el tema de filosofía. Yo entiendo que filosofía sí que es una asignatura que te enseña a pensar, te enseña a valorar los distintos, las distintas formas de pensar, los distintos modelos de todo tipo, tanto políticos, ideológicos, de todo tipo. Pero educación para la ciudadanía, a mi forma de verlo, se politiza según el gobierno de turno.
Mal hecho.
Está mal hecho, correcto.
Para la educación.
Correcto, está mal hecho, pero es así. Uh-huh. Entonces, yo entiendo que filosofía sí que es muy necesaria, pero educación para la ciudadanía, si se aporta, como ha dicho mi compañero Álvaro, si se hace desde la neutralidad y realmente se implican unos valores, unos conocimientos, una igualdad, me parece estupendo. Pero tal y como se ha desarrollado hasta ahora, no creo yo que sea un proyecto educativo muy sano para la sociedad. Es simplemente... la filosofía es neutra.
Podríamos abrir un amplio debate sobre eso. Yo leí un texto de José Antonio Marina que no era nada vinculante ideológicamente, no sé, realmente educaba en esos valores. Decía que te vas a encontrar en este mundo hoy tan cambiante, que por supuesto creo que a pesar de tener hijos jóvenes, ninguno de nosotros tres, ni Félix, ni Santiago, ni yo, conocemos, porque vamos en dos líneas paralelas. Yo lo veo por la ciudad, la juventud vais por un lado, hasta tenéis sitios para divertiros distintos, y los adultos, o la gente mayor, por decirlo de otra manera, vamos por otro. Pero a raíz de eso, y como mujer que estás aquí, porque un día os invitaremos a un debate monográfico sobre este tema, pero volviendo a este tema de la educación, se acusa al hombre de machismo y a los jóvenes, pero sin embargo parece ser, no sé, que hay mucha sumisión por parte de las chicas, que no les importe que su pareja las controle el teléfono móvil, con quién se whatsappean, a quién le mandan un correo electrónico, qué tipo de amigos o amigas tienen, e incluso los horarios. Eso lo he leído yo en la prensa, que sucede en institutos fundamentalmente, donde hay quinceañeras y quinceañeros, donde empiezan a surgir estos problemas de relación, además en una escuela que lleva siendo mixta muchísimos años y donde la convivencia debería ser uno de los valores puestos en común y respetable, ¿no? ¿Cómo lo ves como mujer?
Bueno, yo hace unos meses ya di mi opinión a través de la plataforma de Facebook. Ajá. Porque se causó muchísimo revuelo con el día del 8 de marzo, ¿no? El Día de la Mujer, uh-huh. Las manifestaciones y demás. Entonces, yo en ese momento dije que yo, a título personal, y cualquiera de mis amigas, porque entiendo que están en la misma situación que yo, se mueven en el mismo ambiente que yo, ya en el tema pareja no entro porque eso es un mundo de cada uno, pero yo creo que en el tema, digamos, pedagógico de la sociedad, yo no me he sentido discriminada en ningún momento en el colegio por ser mujer, no me he sentido discriminada en el trabajo por ser mujer, no me he sentido discriminada por mis amigos por ser mujer. Nunca, es más, creo que a la mujer, hoy en día, yo entiendo que hace en el siglo pasado era pues totalmente diferente, ¿no? No había una diferencia social brutal entre el hombre y la mujer. Pero yo creo que hoy en día a mí no se me valora menos por ser mujer que a un hombre. Es mi opinión, yo lo veo así.
Uh-huh. Álvaro Bilbao.
Bueno, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas de las que se ha dicho. Lo primero, Tomás, el poner en foco las mujeres que se dejan. El problema no es de las mujeres, es de la sociedad patriarcal y machista de las cuales han sido educadas.
Ahí quería yo que llegarais.
Ese es el problema, también es un problema de educación. Entonces, siempre ha habido desigualdad en este país y hoy en día todavía la existe entre hombres y mujeres. Y el 8 de marzo fue un día histórico, donde llegó una utopía a empezar a hacerse realidad. Fue el comienzo, no el final, todavía nos queda mucho por donde andar, pero en el que las mujeres reivindicaron, millones de mujeres en España y hombres ayudándolas y apoyándolas, en que por el hecho de ser mujer no son menos válidas que un hombre, y eso, y la desigualdad existe desde que hay una brecha salarial en este país de un 27% entre hombres y mujeres. La desigualdad existe siempre que haya en los comités de las grandes empresas multinacionales un 90% sean hombres y un 10% sean mujeres, y es algo por lo que deberemos luchar todos, y será una conquista, estoy seguro, de derechos del siglo XXI y una utopía que se convertirá en realidad.
Podríamos resumirlo que no es un problema de debilidad, sino de presencia en los órganos de gestión y dirección de todo lo que se cuece en la sociedad.
Pero no solo presencia, sino de educación, del modelo en el que nos han educado.
Tampoco es un problema de debilidad, entonces, ¿no? Sino del modelo.
Sí.
Claro, es más bien un problema estructural de toda la sociedad, como estaba comentando el compañero. Al fin y al cabo, la representación en órganos no es más que lo que vemos de todo esto, pero no hace falta siquiera irse a los órganos de las grandes empresas. O sea, este mismo debate podemos ver que solamente hay una mujer en la mesa. Entonces, y además comentábamos antes también, las mujeres son mayoría en la universidad, son un 60% de las alumnas, cerca creo que estaba, y sin embargo, ¿cuántas mujeres rectoras hay?
son muy pocas. Entonces, algo pasa, o sea, si al final vemos que no...
Otra utopía, remover las estructuras, ¿no?
Que los porcentajes no están en consonancia de mujeres que son tituladas y las que son rectoras, es que hay algo está distorsionando esto. Uh-huh. Eso es lo que se debe ir corrigiendo y es un problema mental de toda la sociedad, tanto de los hombres, que debemos saber apartarnos y saber ceder espacios porque muchas veces no somos capaces y queremos seguir estando ahí, como de las mujeres de saber superar ese miedo, porque muchas veces, y además eso se ve también en las propias organizaciones, como raras veces un hombre tiene miedo a tomar un cargo y sin embargo las mujeres sí que son mucho más reacias y se lo piensan más a la hora de acceder a esos puestos. Ajá. Entonces son unas barreras que tenemos que ir superando todos.
Uh-huh. Álvaro Antón, ¿qué?
Sí, hablamos un poco de estadísticas de la brecha salarial y tal, pero yo creo que más allá de esos números hay otras cosas. No es que una mujer cobre menos por ser mujer. En cualquier trabajo, un hombre y una mujer suelen cobrar exactamente lo mismo.
No en todos los sectores, ¿no?
En bastantes sectores, o en la gran mayoría. El principal problema de la brecha salarial es un poco quizá la actitud de la mujer, que quiere irse un poquito a un segundo plano en el sentido de que quiere ser vincularse más a la familia. Igual en vez de estar trabajando pues las 8 horas pide reducciones de jornada. Entonces ahí es donde empieza a abrirse esa brecha que está más vinculada en eso, en que la mujer siempre está más apegada al tema familiar, sea un poquito por la educación patriarcal de esta que hemos estado hablando, que tenemos que luchar también por esa igualdad, porque el hombre participe más en la familia, en el cuidado de los hijos, en el trabajo dentro reparto de tareas, para que tanto los hombres como las mujeres estén tanto trabajando igual en casa como fuera.
Bueno, yo no estoy de acuerdo en que la mujer tenga que estar siempre más pegada a la familia y que por eso pida reducciones de horarios en el trabajo, para cuidar de sus hijos, para hacer tareas del hogar. Eso es un problema que nos han enseñado en los últimos 100 años a hombres y mujeres, en el que el hombre es la persona que tiene que ir a trabajar y ganar un salario para subsistir a una familia y la mujer...
Yo te puedo decir que mi madre nunca me dejó hacer una cama, que para eso estaban mis hermanas. Palabras de ella, creo que a Félix y a Santiago y a muchos... En lugar de Maribel, les habrá pasado lo mismo. Bueno, Maribel no, porque es mujer.
Entonces volvemos al problema en que el que es la educación. Y si, por ejemplo, educamos esta sociedad en que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y mismas libertades y mismos privilegios, y que haya permisos de paternidad y maternidad iguales, que no tenga que quedarse la mujer porque en casa cuidar el niño recién nacido porque tenga un permiso de maternidad mucho más largo que el del padre, y que no tenga la mujer que pedir una reducción de horario, y sí que la pueda hacer el hombre si fuera necesario. Uh-huh. Tenemos que empezar a educar en igualdad y en equidad, y eso es lo que nos hará de verdad poder tener sueldos iguales. Y no estoy de acuerdo tampoco en que en un mismo trabajo se pague igual un hombre y una mujer, porque ahí están las estadísticas, y el 15% de esa brecha salarial es de personas que tienen el mismo trabajo y tienen diferente sueldo. Luego también se acrecenta y se agrava debido a reducciones de horarios, como también bien tú comentabas, Álvaro. Pero el principal problema es educar en esta sociedad que hasta ahora es machista y patriarcal.
La educación va cobrando fuerza en estas percepciones que tenéis. Adrián.
Sí. Lo que comentaba de las reducciones de horario, o sea, no solamente hay que mirarlo desde un punto de vista de voluntad de hacer el trabajo hacia la familia, sino que si en una pareja uno tiene un salario más alto que el otro, el que va a coger la reducción de jornada normalmente es el que tenga el salario más bajo, precisamente para no poder poder adquisitivo en la familia. Entonces, ¿quién va a ser esa? La mujer. Entonces, y luego el tema de la paternidad. Al fin y al cabo vemos como las estadísticas lo muestran claramente, que cuando los días de maternidad se pueden compartir, acaba cogiéndolos mayoritariamente la mujer por el mismo motivo, precisamente para que los ingresos del núcleo familiar no bajen, y acaba yendo a trabajar el hombre incorporándose mucho antes. Precisamente el aumentar el permiso de maternidad y de paternidad no solamente tiene que ser en los días que pueden ser compartidos, sino en los que deben ser cogidos obligatoriamente por ambos. Porque, uh-huh. Muchas veces se piensa el permiso de paternidad como un tiempo para poder disfrutar precisamente de este hijo. No, precisamente es para poder trabajar en casa, porque es necesario. Un hijo va a dar mucho trabajo.
Carmen.
Bueno, yo, para empezar, al igual que Álvaro, no estoy de acuerdo con el otro Álvaro en el tema de la mujer asociado a la familia. Yo entiendo que el papel de la madre y del padre debe ser igual. Y desde aquí también me gustaría que si, ya que ante el Estatuto de los Trabajadores, ante la Constitución, ante los convenios colectivos, el hombre y la mujer son iguales, si vosotros o cualquier miembro de vuestra familia conozca un caso en el que un hombre y una mujer desempeñen el mismo trabajo y tengan un diferente sueldo, que lo denuncien, porque es totalmente ilegal. Entonces, yo tengo la suerte de trabajar en una empresa en la que somos más de 300 personas trabajando y todos los que desempeñamos el mismo trabajo cobramos lo mismo, todos. Yo.
Pero sé, Carmen, ¿tú conoces el sueldo que tienen las 300 personas de la empresa para poder denunciarlo? Porque yo creo que, vamos, yo no trabajo, pero bueno, estoy en la universidad haciendo prácticas y yo no sé cuánto cobra cada uno de mis profesores o profesoras. Y eso que estamos hablando de una entidad pública. Tengo muchos amigos trabajando en Renault y yo no sé, y ellos no saben lo que cobran todos sus compañeros que tengan un cargo homólogo.
Vale,
yo creo que ahí está el problema
pero
también.
Pero tú seguro que con tus compañeros de trabajo hablas. Puedes hablar con tus compañeros de trabajo, puedes hablar con tus amigos, con las personas que desempeñen el mismo cargo que tú, hombres y mujeres, y comparar. Sabrás, ellos sabrán lo que cobran y tú sabes lo que cobras
tú. Y están en el derecho a no decírtelo también, quiero decir.
También están en el derecho a no decírtelo, pero yo estoy absolutamente convencida de que una persona con la que tienes confianza y que desempeña el mismo cargo de trabajo que tú, te puede decir, oye, pues me pasa esto, creo que estoy cobrando menos o creo que estoy cobrando más. ¿Tú cuánto cobras? Quiero decir, tiene que haber, vamos a ver, es una cuestión ya de implicarse socialmente en que si tú crees que se te está discriminando por tu género o por tu sexo, decir, oye, necesito ayuda, vamos entre todos a colaborar para que esto se solucione. Si tú, en tu trabajo, yo ya te digo, es una empresa grande, son 300 personas, no sé lo que cobran lógicamente las 300 personas, pero bueno, pues por el tema de comisiones o de tal, siempre hay al fin de mes en el trabajo, oye, ¿y tú qué tal te ha ido este mes? No creo que esa sea la distinción en
base
al
género. Acabo de introducir el factor productividad también, ¿eh?
Sí, pero quiero decir que al final en alguna persona del trabajo habrá con la que tú tengas una mínima confianza para decir, oye, creo que me están discriminando por este motivo.
Pero el problema no es solo que la brecha salarial venga del salario base, sino viene de términos de productividad, de términos de dietas, de términos de metas alcanzadas, y generalmente eso es lo que genera en las pequeñas empresas y en empresas de trabajos precarios la diferencia salarial.
Sí, o sea, precisamente la trampa no viene en el salario base, que sí que suele ser mucho más homogéneo y además hoy en día te pagan el mínimo que marque el convenio, difícil es que te suban por encima, pero la trampa principal está en los pluses, cuando tienes un plus de asistencia, o sea, precisamente si tú tienes una falta justificada por motivos médicos, pierdes el plus de asistencia por mucho que haya sido por asistir al médico, entonces eso es lo que va recortando luego el salario de las mujeres, obviamente si...
Hombre, pero digo yo que recortará lo mismo el de la mujer que el del hombre.
¿Quién acude mayoritariamente y puedes ir a cualquier centro de salud a llevar a los niños al pediatra?
Pues en mi casa ha sido siempre mi padre.
Podemos ir a cualquier centro de salud y contar en la sala de espera.
Bueno, pues
van
entonces
a ser mujeres mayoritariamente.
Pues entonces es un problema de la pareja de esa mujer y de por qué esa mujer no se planta y dice, oye, vamos a ver, yo necesito ayuda con los niños, estoy yo perdiendo mi sueldo y mi independencia como mujer y como persona por llevar a los niños al colegio cuando somos dos personas.
Pero el problema, Carmen, yo creo que sea de la mujer, sino de la sociedad. O sea, yo no, si fuera un caso, podría ser de la mujer o del hombre, pero cuando se repite una y otra vez, ¿no crees que la sociedad es porque es machista y se ha educado con una educación patriarcal y que ese sea el problema?
Yo es que, sinceramente, es que no lo veo así. Entiendo que cuesta muchísimo entenderlo viniendo de estas palabras de una mujer, pero yo no lo veo así.
Es una pena que el debate esté tan caliente cuando estamos llegando al final del programa, pero bueno, podéis venir, porque esta radio, si se distingue de una cosa, es venimos y el tiempo que queráis hablamos de todas estas cosas, y sobre todo las que expongáis vosotras y vosotros como prioritarias dentro del mundo juvenil. Santiago, ¿queréis apuntar algo?
Sí,
brevemente, por favor.
Sí, era sobre este asunto. Lógicamente la brecha salarial está en el 27%, pero si se hace por horas está en el 14%, y si se va un poco a escarbar, pues se descubre de que efectivamente a la mujer se la pone en los peores trabajos. No es que se la discrimine en el trabajo, es que se la pone en los peores. Es decir, están asociadas a los servicios, fundamentalmente a sitios y a trabajos muy precarios. Por ejemplo, relacionadas con el turismo, con los servicios, con los de limpieza, de cosas de estas. Entonces, ahí es mayoritario, son sectores que cobran muy poco. Entonces, eso es lo que habría que un poco de... Sí, que de una manera, si tú, por ejemplo, mejoras los salarios en los servicios, estás de rebote mejorando los salarios de la mujer.
En fin, vamos llegando al final. Yo creo, a modo de reflexión, para que luego cada uno pensemos un poco de lo que hemos hablado aquí, yo creo que habéis dejado tres temas fáciles que creo que habéis estado casi todos de acuerdo. Falta de ilusión, la educación, de dónde venimos en la educación, dónde estamos y hacia dónde se va, y el compromiso. Yo creo que eso sí ha estado latente en los cuatro. Esa exposición de que notáis falta de compromiso en la juventud, debido a ese individualismo o debido a ese, bueno, yo como estoy bien y en mi casa como, no sé qué, bueno, está ahí. Pero yo, para terminar el programa, quería volver a la frase primera. Aquello de pensar juntos, no, y cambiamos el verbo, ponemos el que sugirió Carmen, remar juntos, sí. No sé, una última reflexión, cada uno, sobre este pensar juntos, no, remar juntos, sí, como corolario final a esta hora distendida de conversación con vosotros y vosotras.
Pues que desde la disparidad de opiniones y la disparidad, en este caso, de militancia y de posición ideológica, creo que podemos llegar a metas comunes. Y creo que todo el mundo queremos que tenga un salario digno, que la mujer cobre igual que el hombre, que todo el mundo tenga una vivienda accesible. Y yo creo que esas son metas en las que, fuera de nuestras posturas ideológicas, todos podemos llegar juntos a obtenerlas.
Sí, yo creo que en esos aspectos, tenga uno la ideología que tenga, vamos a estar siempre de acuerdo. Nos falta algo que yo creo que hablamos al principio, que hemos llegado a un punto en el que no trabajamos por llegar a esas metas, sino que
nos dejamos llevar
y encima criticamos a los que intentan hacer algo que no se asemeja a tu ideal. Entonces, en vez de construir juntos, nos falta ese último punto de las ideas, las tenemos claras todos, sabemos hacia dónde queremos ir, pero nos falta
ponerlas
en práctica y arrimar el hombro entre todos y ver cómo llegamos a ellas.
Adrián.
Sí, pues yo voy a discrepar con el lema, porque no me termina de gustar. Precisamente creo que va a ser imposible que rememos juntos durante mucho tiempo si antes no nos hemos puesto de acuerdo hacia dónde queremos remar.
Pero eso no pensar lo mismo, eso es compromiso
sí,
también, ¿no?
Pero precisamente, o sea, el remar juntos debe ir precedido de antes haber debatido juntos hacia dónde queremos remar.
Claro, pero ahí entra yo gano tú ganas a la hora de una negociación o de puesta en práctica de un compromiso, ¿no?
Sí, sí.
Carmen.
Bueno, yo me voy a ir en la línea de los Álvaros. Al final yo creo que cuando estás hablando de la calidad de vida de las personas, que al final yo creo que es lo que nos preocupa a todos, la vivienda, la educación, la sanidad, la igualdad entre todos, yo creo que en esas cosas tenemos muchos más puntos de acuerdo de los que muchas veces nos damos cuenta, y creo que hacia eso, no hacia otros temas que pueden derivar en hacia dónde remamos o no, creo que en esos conceptos básicos estamos todos de acuerdo y al final, aunque sea por distintos medios, queremos todos lo mismo.
Bueno, chicos, pues ha sido un placer, y chica, teneros aquí esta mañana. Han quedado muchas cosas en el tintero. Otro día hablaremos también de inmigración, ya que no se quiere tener hijos y no entra dentro de los preventivos, nos hará falta mano de obra más o menos cualificada para seguir manteniendo ese estado de bienestar al que hacía referencia Santiago y que tanto costó conquistar. Ha sido un placer. Los micrófonos de Radio Colores están abiertos para cuando queráis, a iniciativa vuestra o nuestra, venir aquí a debatir estos temas tan interesantes como los que hemos debatido durante esta mañana. Álvaro Bilbao.
Muchas gracias por la invitación.
Juventud Socialista, es un placer. Álvaro Antón, de Ciudadanos, encantado de haberte tenido aquí.
Igualmente.
Adrián Estefanía, un placer.
Muchas gracias.
Representante de Ganemos. Y Carmen Martín, de Nuevas Generaciones del Partido Popular, la más joven del grupo, 21 años. Qué envidia. Adrián.
28.
Álvaro.
31
y Álvaro.
23.
Bueno, estamos ahí, unas edades que para sí las quisiéramos. Félix, Santiago. Gracias por... No, mejor lo dejamos. Gracias por vuestra participación. Y gracias a todos ustedes, señoras y señores oyentes, por estar en la sintonía de Radio Colores en estas 12 horas por la utopía. Un poquito de música, una pequeña pausa y de nuevo volvemos con todos ustedes.
Gracias a nuestra audiencia por habernos estado escuchando. Lo que acaban de... Ay, no, espera, lo voy a decir bien. Gracias a nuestra audiencia por estar ahí. El programa que acabáis de escuchar fue emitido el 14 de junio dentro de las 12 horas de Radio por la Utopía.